A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la neurobiologia, i és que nosaltres som, en principi, el que el nostre cervell decideix que siguem. Per tant, a continuació escoltarem una xerrada sobre els impulsos elèctrics que viatgen entre neurona i neurona, de manera que podem entendre una mica més com funcionem a nivell nerviós i cerebral.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Somos, en principio, lo que nuestro cerebro decide que somos. Bajando aún más en la escala, podemos decir que nuestro cerebro es un conjunto inmensamente grande de neuronas que se comunican entre sí mediante señales eléctricas y químicas. Y reduciendo al máximo esta imagen, también podríamos decir que nuestro cerebro es un enorme centro de comunicaciones que controla desde el más mínimo movimiento hasta el más escondido de nuestros secretos. Comprender cómo son las comunicaciones entre neuronas a nivel molecular es la tarea de neurocientíficos como nuestra invitada de hoy, Mairena Martín López, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ella es la investigadora principal del Grupo de Neuroquímica de Ciudad Real, un grupo de científicos que intenta desentrañar aspectos concretos de la comunicación química entre las neuronas para buscar caminos que nos permitan comprender y ayudar a personas en las que esas comunicaciones fallan, como son los enfermos de Alzheimer y Parkinson. Mairena, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Hablando con Científicos.
Gracias a vosotros por haber contado conmigo. Es un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, hablamos que eres la investigadora principal del Grupo de Neuroquímica de Ciudad Real, ¿no? Neuroquímica. Uh-huh. Quizá deberíamos empezar por decir qué es la neuroquímica.
Bueno, pues la neuroquímica pues es una, digamos, una rama de la ciencia que lo que pretende es ver toda la base química de lo que componen las células neuronales y, bueno, de lo que componen las células del cerebro y, en definitiva, de la parte del cerebro. Es decir, es el aporte, digamos, químico a la neurología.
Ajá. O sea, que estamos hablando de reacciones químicas, de comunicaciones de átomos, moléculas y demás entre neuronas, podemos decir.
Evidentemente. Uh-huh. Bueno, es que todas las células de nuestro organismo, ya no solamente las neuronas, uh-huh, están formadas por moléculas químicas. Moléculas que en bioquímica en general le llamamos macromoléculas, otras son más pequeñas, pero todas esas moléculas están formadas por átomos. Y en definitiva, digamos que el organismo humano, en su conjunto, no solamente el cerebro, está formado por átomos de elementos, básicamente el carbono. Uh-huh. Carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno son los principales átomos o elementos que componen la materia viva y, evidentemente, las células neuronales.
Ya. Entonces, vosotros concretamente os centráis en cómo se comunican, ¿no? Cómo se comunican esas células, esas neuronas. ¿Qué lenguaje utilizan, ¿no? Lenguaje químico, lógicamente.
Efectivamente. Las neuronas que constituyen nuestro cerebro son millones de neuronas. Entonces esas neuronas emiten unas prolongaciones para contactar con otras que tienen próximas. Uh-huh. Y en esos puntos de contacto se liberan moléculas químicas que son las que van a ser capaces de pasar la información de una neurona a otra y de esa a otra y así sucesivamente hasta llegar a producir la respuesta celular requerida. Pero sí que nosotros nos encargamos efectivamente de estudiar parte de esos mensajes que se transmiten entre las neuronas.
Parte de esos mensajes. Eso quiere decir sí. que la posibilidad de mensajes distintos que se pueden lanzar de una neurona a otra es muy grande, ¿no? La cantidad de mensajes,
sí, o los tipos de mensajes. Básicamente digamos que hay dos formas de mandar la información de una neurona a otra. Hay veces que las neuronas topan directamente, permíteme la expresión, o sea, contactan. Uh-huh. Entonces esos mensajes realmente se transmiten como si fuera una corriente eléctrica. Pero en muchas ocasiones no llegan a topar directamente. Entonces es ahí donde hay una molécula que actúa como mensajero, que pasa la información de la que envía el mensaje a la que lo recibe. Uh-huh. Entonces esas moléculas son muchas, son de muchos tipos. Entonces esas moléculas, aunque intentaré obviar la terminología científica, pero se conocen como neurotransmisores, es decir, transmisores de una señal neuronal. Uh-huh. Y ahí hay muchos tipos de moléculas, ya digo. Entonces nosotros pues estamos estudiando básicamente dos tipos de esas moléculas, aunque muy recientemente hemos ampliado a una tercera. Y de esas moléculas, las que nosotros estudiamos desde hace ya bastantes años es, por un lado, una que se llama, que es el glutamato.
El glutamato.
Sí, y ahora te digo por qué le sonará. Y otra que es la adenosina. Esas son las dos moléculas mensajeras que más nos interesan desde hace años. Y recientemente hemos incluido otra, digamos, en nuestro estudio, que es la dopamina.
Bien, entonces ya tenemos una descripción. O sea, hay dos tipos de comunicación. Una comunicación, digamos, eléctrica entre unas eso neuronas es. Y otras. Y otra comunicación que podemos decir química a través de
química,
moléculas.
Química, eso, ¿no? Es, que es una comunicación química, es así. Uh-huh. De hecho, se llaman esos puntos de contacto entre neuronas, se conocen como sinapsis. Ajá. Y entonces habría, efectivamente, y como bien dices, una, digamos, que sería eléctrica y otra que sería química, que emplearía estas moléculas mensajeras entre las que se encuentran las tres que te he comentado, que son el glutamato por un lado, la adenosina por otro, y ya digo, muy recientemente la dopamina. Bueno, muy recientemente en nuestro estudio, me explico.
De todas formas, antes de meternos, digamos, en materia con estas sustancias, uh-huh, ¿no? Esa comunicación es fundamental para ser lo que somos realmente, ¿no? Para que nuestro cerebro funcione, para que nuestro podamos pensar, podamos hablar o eso podamos es. Hacer esta entrevista, ¿no? Pero, ¿qué problemas pueden existir en esas conexiones? Si esas conexiones no funcionan bien, para hacernos una idea, ¿qué puede fallar en nosotros?
A ver, en cualquier parte de nuestro organismo evidentemente es crucial para nuestra vida, pero por encima de todo digamos que estaría el cerebro, que es capaz de controlar todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos. Realmente pues ni vemos con los ojos ni oímos con el oído, o sea, son meros transmisores de ese mensaje que llega al cerebro. Por lo tanto, vemos, sentimos, olemos y todo con el cerebro. Somos capaces también de hablar, somos capaces de memorizar, somos capaces de aprender, pues porque hay una serie de mensajeros que culminan en una respuesta. Uh-huh. En el momento que hay una pequeña, fíjate que te digo, pequeñísima alteración en esa cascada de transmisión de esos mensajes, surge un problema. Y si esa cascada está relacionada, pues que aunque yo sea capaz de hablar, o que yo sea capaz de pensar, o que yo sea capaz de memorizar, pues esa respuesta fisiológica se ve afectada. Ya. Y entonces ya pasamos de lo que es puramente fisiológico, o sea, de lo que es sano, de lo que es normal, a lo que sería patológico. Ajá. Y estamos ya hablando de enfermedades.
De enfermedades que además, dependiendo de dónde falle esa conexión, así es la enfermedad.
Evidentemente.
O sea, que hay muchísimas enfermedades de ese tipo. Esas son las enfermedades que en un momento determinado, dependiendo del por qué se produzcan, ¿pueden ser neurodegenerativas o no, de lo que habláis vosotros?
Sí, a ver, el cerebro pues tiene muchas zonas, o sea, anatómicamente tiene muchas áreas muy diferentes y hay unas áreas que están relacionadas con un tipo de, digamos, de respuesta fisiológica. Entonces, hay alteraciones del cerebro que producen enfermedades neurológicas. Entonces, uno puede tener pues un accidente vascular, uno puede tener un traumatismo cráneoencefálico y le puede afectar una determinada área del cerebro, uno puede tener a lo mejor una pérdida de memoria, por ejemplo, transitoria, pero son enfermedades que de alguna manera tienen un tratamiento farmacológico, quirúrgico, lo que sea, y se corrigen. ¿Qué ocurre? Pues que hay enfermedades que, primero, no se sabe exactamente cuál es la causa, y segundo, evolucionan de una forma absolutamente inexorable, de una forma progresiva, sin un control del tratamiento, salvo sintomático, y entonces esas enfermedades están en principio localizadas o empiezan en una zona concreta del cerebro que se afecta a las células. Esas células pueden destruirse, esas células neuronales, pero eso va progresando y se va ganando más terreno todavía al cerebro, de manera que cada vez se ven afectadas más las funciones fisiológicas y no se pueden corregir. Entonces ahí estamos hablando de una neurodegeneración, porque se degeneran las neuronas y, por lo tanto, de enfermedades en general neurodegenerativas.
O sea, es como si tuviéramos una serie de conexiones que encienden una cantidad de bombillas, digamos, y fuéramos apagando una a una.
Exactamente,
poco a poco, ¿no?
Se podría, efectivamente. Sería una buena forma de verlo. Efectivamente, nuestro cerebro sería pues como muchas bombillas completamente encendidas, y unas que se encienden unas a otras, y en un momento determinado esas bombillas empiezan a apagar. Sería una forma de verlo, efectivamente. Entonces, todo lo que controlan esas bombillas, como bien dices en ese ejemplo, pues se ve afectado. Entonces, si tú tienes una bombilla en mal estado, evidentemente no se ilumina la habitación. Y si en esa habitación lo que tú haces es memorizar, pues no memorizas.
Claro. Entonces, quiere decir que, claro, hay una cadena tremendamente larga de procesos en los que la información va pasando de neurona a neurona, ¿no? Hasta completar un ciclo, que puede ser un ciclo de pensamiento o simplemente un movimiento de un brazo o cualquier cosa de estas, ¿no? Y claro, lógicamente esa cadena se puede romper por muchos sitios.
Pero además es que es la ruptura puede ser por infinitos sitios, ¿me explico? O sea, porque tú tienes una neurona, como te he dicho, que conecta con otra y tienes un mensajero. Pero ese mensajero, cuando llega a la neurona a la que va a conectar, pues se tiene que unir a otra molécula que recibe. Pero es que a partir de ahí, esa molécula que recibe la señal inicia una cascada de reacciones y de señales dentro de la célula, que pueden llegar incluso hasta el núcleo celular, de manera que es tal esa cantidad de señales que con una pequeña alteración en una de esas, porque en definitiva son transformaciones metabólicas, son reacciones metabólicas, una pequeña alteración de una de esas transformaciones metabólicas puede alterar el sistema.
La verdad es que lo que impresiona es que funcione, porque como lo están presentando.
Impresiona cuando uno se mete a ver en profundidad o a pensar. O sea, porque normalmente yo creo que como humanos que somos, pues no pensamos. Uno se levanta por la mañana, uno se mueve, uno se ducha, uno come, uno habla, uno ve, uno oye, y no somos conscientes de por qué hacemos eso. Entonces, cuando uno, pues como químico, como neuroquímico, neuroquímica en este caso, nos ponemos a profundizar y a ver cuál es la base, cuál es la raíz de por qué yo soy capaz de hablar, de por qué yo soy capaz de ver, de por qué yo, si toco una cosa fría, distingo lo frío de caliente, en ocasiones te da cierto como vértigo, si me permites decir, madre, es que somos, en definitiva, somos átomos. O sea, somos átomos que conforman moléculas. Entonces, una pequeñísima alteración en esas moléculas o en esas transformaciones que sufren estas moléculas, pues puede hacer que yo no vea o que yo no oiga o que yo no respire. Entonces, hay veces que te da vértigo.
Sí, es verdad,
es que el cuerpo humano es una máquina absolutamente increíble. Pero increíble.
Impresiona. Solo pensarlo ya impresiona. Bueno,
¿ves?
Pues,
a que te da cierto, cuando sí, tienes sí. que pensar, pues te da cierto vértigo decir, madre, esto realmente es así. Sí.
Es casi mejor no pensarlo para no ponerse nervioso.
Sí, en muchas ocasiones no pensarlo, eso es. Sí.
Bueno, pues dentro de esta descripción magnífica que acabas de hacer, que para lo menos para mí ha sido muy gráfica, vosotras concretamente ahí en ese grupo de neuroquímica de Ciudad Real estudiáis una parte concreta de lo que es esa cadena de transmisiones, ¿no?
Eso.
Y esa parte concreta es la que decías que es el contacto o la comunicación química entre dos zonas de dos neuronas diferentes.
A ver, no exactamente dos zonas, o sea, son muchas zonas, porque una neurona tiene muchos puntos de contacto con otra neurona, ¿no?
Ya.
Entonces, en esos puntos de contacto, en uno de los principales mensajeros que hay en el cerebro, que es un mensajero que es una molécula bastante conocida, y ahora te digo que es el glutamato, sí. Ese es una de las principales moléculas excitadoras, porque hay moléculas mensajeras que generan respuestas excitadoras y otras respuestas inhibidoras. Bueno, pues el glutamato es una molécula excitadora y además está muy, muy, muy implicado, muy relacionado en procesos de aprendizaje y memoria. Y bueno, para que la gente entienda lo que es el glutamato, pues sí. Todo el mundo sabe que tenemos que ingerir en la dieta proteínas. Ese glutamato es un componente de las proteínas, ¿no? Que lo ingerimos en la dieta alimenticia normal. Y ese glutamato, cuando está en una concentración fisiológica, en cantidades bajitas, pues se encarga de controlar pues todo lo que conlleva el que podamos aprender, el que podamos memorizar, el que se diferencien las células, etcétera, etcétera. Pero como todo, pues en su justa medida, claro. Por decirlo de alguna manera. Entonces, en ocasiones, cuando ese mensajero, ese glutamato, que es componente de las proteínas, se encuentra elevado en nuestro cerebro, pues pasa de ser una molécula buena, por decirlo de alguna manera, a una toxina. Ajá. Actúa como una toxina, o sea, y produce pues una degeneración y una muerte celular, de las que aparecen las enfermedades neurodegenerativas.
O sea que es como todo, ¿no? Todo en exceso.
En exceso todo, no es bueno.
No, nada es bueno. Hablas de glutamato. Yo el glutamato lo he oído nombrar muchas veces como sí. un añadido, como un ingrediente ¿sí? que se hace a las comidas, sobre todo para darle sabor, ¿no? Es ese mismo...
Es un aditivo, sí, sí, es un aditivo. Es un aditivo
alimentario, sí.
Es un aditivo potenciador del sabor de los alimentos, ajá. Eso es.
¿Y eso puede influir?
Y influye, sí, que puede influir. A ver, aquí con la debida cautela, ojo, no quiero yo asustar a nadie, muchísimo menos.
Sí, porque la cantidad de cosas que tienen glutamato ya saldríamos corriendo.
Vamos a ver, sí que es verdad que es un potenciador, además es un clásico potenciador del sabor de los alimentos. Y entonces se utiliza pues en muchos alimentos preparados, por ejemplo, en las pastillas de caldo. Aparece también en la comida china, etcétera, etcétera. Y entonces ese glutamato, pues es el mismo glutamato. Bueno, como aditivo puede aparecer en diferentes formas, pero realmente es el mismo glutamato. Ahora bien, ¿esto quiere decir que yo no puedo tomar comida? No, en absoluto. O sea, es que hay que tomar kilos y kilos. O sea, no pasa absolutamente nada.
Ya.
O sea, que uno, o sea, que no hay ninguna relación entre el consumo de estos preparados alimenticios y el que yo vaya a tener algo, o sea que no es así, pero efectivamente es el mismo glutamato.
Es el mismo, vale, de acuerdo. Bueno, pues aclarada esta cuestión, hay una cosa que me ha quedado así un poco en el aire cuando estabas hablando, ¿no? Hablabas de que el glutamato es una molécula excitadora y que existen sí. otras que son inhibidoras. ¿Puedes explicar sí. un momento esa diferencia?
En función de la respuesta que produzcan en las células esos mensajeros químicos, esos neurotransmisores, pues unos se consideran que estimulan y otros se consideran que inhiben. Es decir, unos son excitadores y otros son inhibidores, para entenderlo. Por ejemplo, pues otro de los mensajeros que nosotros también trabajamos es la adenosina, ¿no? Bueno, pues la adenosina es una molécula también química y en función de cómo se una a la célula a la que manda la respuesta, pues puede hacer, por ejemplo, que tengamos sueño. Ajá. O que estemos más despiertos.
Ah.
Entonces, ahí se habla, pues eso, estimular, inhibir. Es decir, hay respuestas que lo que hacen es que la célula reaccione para generar una respuesta fisiológica.
Sí.
Que sea de estimular algo. Uh-huh. Y hay otras que son, lo que hacen es inhibir. Entonces, en ese sentido, pues hay mensajeros que, uh-huh, se sabe que en general son excitadores o, sí, estimuladores, como puede ser el glutamato, o hay otros mensajeros que en general pueden ser inhibidores.
O sea, es como cuando hacemos un esfuerzo, que en principio queremos hacer el esfuerzo y luego hay algo que dice, para, deja de, claro, hacer el esfuerzo.
Claro, es que
esfuerzo,
siempre,
¿no?,
en todas las respuestas fisiológicas, efectivamente, hay una, algo que estimula y algo, o sea, algo que te incita o que te estimula a hacerlo. Sí. Y hay otro, tiene que haber un control, porque imagínate, sí, una estimulación continua de,
claro,
algo.
Estaríamos de los nervios a todas horas, ¿no?
Claro, entonces hay que, en todos los sistemas, digamos, de fisiológicos del organismo, pero especialmente en el cerebro, tiene que haber respuestas que estimulen y respuestas que inhiban. Y por eso es importante que haya un equilibrio, uh-huh, y que tiene que estimularse cuando se tiene que estimular y tiene que inhibirse cuando se tienen que inhibir. Pues hay mensajeros que se dedican más a estimular, que luego la cosa se complica, me explico, que dentro de esos mensajeros, en función de dónde se unan para producir la respuesta, también pueden conducir a respuestas estimuladoras o inhibidoras, pero, ajá, genéricamente un mensajero puede ser más estimulador y otro puede ser más inhibidor.
Ya. Bien, o sea que entonces estáis centrados concretamente en esos mensajeros, decías el glutamato, uh-huh, decías la adenosina, ¿no?
Sí.
¿Por qué esos concretamente? O sea, ¿con qué están conectados? Pues cuando mira, digo con qué, sí, ¿con qué posibles enfermedades o con qué funciones del cerebro?
Mira, pues, a ver, en respecto al glutamato, nos interesaba fundamentalmente porque, como está relacionado con procesos fisiológicos como aprendizaje y memoria, ajá, cuando esa concentración baja fisiológica y cuando esa concentración alta destruye esas células neuronales y se le ha implicado en la muerte neuronal y en enfermedades neurodegenerativas, pues por eso nos interesó el glutamato.
Ah,
yeah. ¿Por qué la adenosina? Pues porque para que el cerebro mantenga, digamos, la concentración de glutamato en los niveles fisiológicos, tiene que haber moléculas que le digan, oye, no estés más elevado de lo que debes, porque entonces no es bueno para la célula neuronal, ¿no?
Ajá.
Y entonces, para producir eso, hay moléculas que lo que hacen es regular o intentar regular la concentración de esos mensajeros que pueden ser bien excitadores o inhibidores.
Ya.
Y esas moléculas se conocen como neuromoduladoras, es decir, modulan a nivel neuronal, digamos.
Uh-huh.
Y una de ellas es la adenosina.
Uh-huh.
De manera que la adenosina, digamos, que sería cuando el glutamato quiere subir en exceso, uh-huh, pues la adenosina de alguna manera intenta compensar ese exceso e intenta regular la liberación de ese mensajero para que no se encuentre muy elevado, porque la célula, digamos, tiene que producir moléculas para preservar esa vida, para no morirse.
O sea que la adenosina viene a ser como el vigilante, que está ahí pendiente de que no se salga de madre el glutamato.
Es el que dice, oye, no te pases de la raya,
que
no estás haciendo, si te pasas no estás haciendo nada bueno.
Uh-huh.
Pero claro, digamos que eso es la parte fisiológica, o sea, lo normal. Si todo funcionara correctamente y las moléculas que regularan, pues no habría ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de patología.
Claro.
Pero desafortunadamente no es así. Y entonces, en ocasiones, pues los equilibrios de moléculas, los equilibrios celulares, pues no son tales y se producen alteraciones de ese equilibrio, que conlleva, pues, alteraciones de una cascada de señalización que culminan pues, en una patología.
Bien, por lo que veo, esto nos lleva o nos abre ya las puertas a otro tema, que son las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a descansar un momentito y seguimos enseguida.
Hablando con científicos.
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos conversando con Mairena Martín, neurocientífica. Es catedrática de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora principal del grupo de neuroquímica de Ciudad Real. Mairena, habíamos llegado a un punto en el que nos adentramos ya en lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a dar un repaso primero. ¿Qué son esas enfermedades neurodegenerativas? ¿Cuántas hay?
Hay muchos tipos de enfermedades neurodegenerativas y además hay muchas clasificaciones. Es muy difícil en ocasiones diferenciarlas, ese es el problema. Pero para que todo el mundo lo entienda, uno de los rasgos más importantes de las enfermedades neurodegenerativas, y volviendo a incidir en las proteínas, esas proteínas que nosotros necesitamos para la vida y que tienen una estructura fisiológica y que cada proteína tiene una función vital importante, por ejemplo, la hemoglobina. Necesitamos hemoglobina pues, para transportar el oxígeno y para no asfixiarnos y no morirnos. Bueno, pues cuando esas proteínas alteran su estructura, pues podemos tener una proteína anómala. Sí. Bueno, pues en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, proteínas, no se sabe por qué, proteínas más o menos grandes, se ven alteradas y al alterarse se empiezan a agrupar. Se agrupan, uh-huh. Forman unos agregados proteicos. Sí. Que lo que hacen es destruir las células neuronales. Y entonces, en base a qué proteína forme ese agregado proteico, podemos hacer una clasificación de enfermedades neurodegenerativas.
O sea, que digamos que las proteínas dejan de hacer su función cada una por su cuenta.
Efectivamente.
Se van uniendo unas a otras formando una especie de ovillo en el que ya ninguna hace su papel y acaban con la vida de las células.
Destruyendo las células neuronales. Eso es. Destruyen el tejido neuronal. Por lo tanto, esa muerte, esa destrucción de tejido, pues afecta, evidentemente, a las funciones que vaya a realizar esa parte del cerebro.
Claro, si ocurre en la zona del habla, la persona tiene dificultades para hablar. Si, sí. Dependiendo de en qué zona, así es lo que vemos desde fuera, ¿no? En el paciente, ¿no?
Eso es. Y fundamentalmente, ¿qué pasa? Que en muchas enfermedades neurodegenerativas se afectan zonas que controlan, pues eso, la memoria, como en el caso de Alzheimer, uh-huh. Pues el comportamiento y, bueno, las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas en mayor o menor medida, en función de qué tipo de enfermedad se trate, pues acaban con una demencia. Es decir, pierden la mente. Demencia, en definitiva, es que pierden la mente. Pierden la capacidad de ese comportamiento normal. Pierden la capacidad de aprender, pierden la capacidad de orientarse, pierden la capacidad de pensar, de memorizar, etcétera, etcétera, y se acaban demenciando.
Y no se sabe por qué ocurre eso entonces.
A ver,
o se van sabiendo cositas.
A ver, se sabe bastante. Hay muchos grupos de investigación, muchos en el mundo, que están dedicando su esfuerzo y su trabajo día a día a ver, a dilucidar, digamos, las causas de estas enfermedades, pero ya no solamente las causas, sino a poder saber discernirlas, porque es muy, muy difícil discernirlas en ocasiones. Hay en ocasiones que hay algunos acúmulos muy característicos de una proteína y entonces pues se le habla el nombre de la proteína a cada empatía, por ejemplo. Uh-huh. Si se acumula una proteína que se llama tau, pues se llama taupatías. Pero hay en ocasiones que en una misma enfermedad pueden confluir varios agregados diferentes proteicos, como es el caso de Alzheimer. Uh-huh. Que en Alzheimer hay más de un agregado proteico.
O sea, quiere decir hay más de una proteína que acaba funcionando mal.
Eso es. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es muy difícil distinguirlas en ocasiones. Además, esas enfermedades neurodegenerativas progresan de manera inexorable y entonces van haciendo que el cerebro se vaya afectando cada vez más. Pues cuando empiezan a manifestarse en cuanto a sintomatología, pues ya están en un estadio avanzado.
Ajá.
Sí. Entonces, es difícil el poder hacer un diagnóstico precoz de esas patologías. Y es unido al hecho de que, primero, no se puede hacer un diagnóstico precoz. Segundo, no sabemos la causa. Y tercero, y no menos importante, si no sabemos la causa, no podemos tratar la enfermedad. Claro. Pues hace que siga progresando, que siga evolucionando hasta acabar, pues desgraciadamente, pues con la muerte de una persona.
La muerte de la persona, sí. La verdad es que contado así es la cruda realidad, ¿no? Pero
sí.
Y es, las personas que sufren estas enfermedades pasan por un verdadero calvario, ¿no? No solo las personas, sino los familiares. Volviendo al tema entonces que nos ocupa, ¿qué tiene que ver con esto lo que comentabas, el glutamato, la adenosina?
Sí, a ver, de lo que hemos hecho hasta ahora, de nuestros trabajos, porque nosotros cuando nos planteamos empezar en el, bueno, pues en la línea de enfermedades neurodegenerativas, uno de los mensajeros que estaba hasta entonces más estudiado en Alzheimer, por ejemplo, era otra molécula que es también se conoce desde hace mucho tiempo su papel, que es la acetilcolina. Y de hecho, en base a esa alteración de acetilcolina se utilizan los tratamientos hoy por hoy para los que hay para Alzheimer. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si está este mensajero como es el glutamato, este mensajero como es la adenosina, que están relacionados en definitiva con procesos de fisiológicos de aprendizaje, memoria, comportamiento y demás que se ven alterados en Alzheimer, ¿por qué no van a estar afectados? Entonces la idea era ver si había o no, porque no lo sabíamos en ese momento, alguna alteración de no solamente esos mensajeros en sí, sino las moléculas que reciben ese mensaje, porque son, si cabe, las más importantes. Me explico. De una célula a otra hemos comentado que se manda un mensaje, ¿no? Hay una célula que es la que envía. Uh-huh. Y hay otra célula que es la que recibe.
Sí.
Vale, pues en esa recepción de mensajes hay unas moléculas que se conocen genéricamente, pues su propio nombre lo dice, receptoras.
Ajá. Sí.
Entonces, la alteración que se ve en las enfermedades neurodegenerativas en ocasiones no es tanto el mensajero químico, que sí, que evidentemente es importante, uh-huh. pero es también importante la molécula que recibe el mensaje.
Ya.
Porque si yo no tengo suficientes moléculas o están alteradas o tengo más de la cuenta, uh-huh. la respuesta puede ser diferente.
Claro, en ese caso ya es la célula que recibe y corresponde a las proteínas que tiene la célula dentro. No es algo que llegue de fuera, sino es simplemente es el señor que abre la puerta.
Eso es. A ver, un ejemplo para lo mejor para que la gente lo entienda.
Sí.
O sea, imagínate los mensajeros como cartas,
sí.
¿no? Y el receptor como el cartero, ¿no? Que tiene que distribuir las cartas. Y la respuesta pues sería el que llegara las cartas a cada una de las casas.
Ajá.
Se me está ocurriendo. Entonces, Pues si es una carta que hay un cartero y tal, y la lleva a la casa y no pasa nada, la casa recibe el mensaje y puede contestar o no y no hay problema. Si hay dos cartas, pues llega, si hay tres cartas, llega. Pero imagínate, un único cartero, por ejemplo, se me ocurre, con 1,000 cartas que deberían de contestar a lo mejor en ese día las personas. O sea, es que es absolutamente imposible que ese cartero, que sería el receptor, digamos, sea capaz de mandar esos miles de mensajes.
De distribuir eso, sí, dentro de la célula en este caso.
Eso, ¿no? Pues resulta que ese cartero es crucial para la respuesta de una célula. Entonces nosotros, más que los mensajeros en sí, estamos estudiando los receptores de esos mensajeros. Y tenemos datos ya desde hace tiempo importantes. Datos que apoyan la idea primitiva que tuvimos de que hay una afectación de estos receptores en las enfermedades neurodegenerativas. Y tenemos datos que están afectados en determinadas áreas de cerebro post-mortem de estos pacientes.
Sí, claro, no se pueden extraer muestras de un cerebro vivo.
Claro, o sea, no le podemos coger un trozo de cerebro porque podemos estar afectando muchas funciones importantes. Te quitan un trocito de hígado y no pasa nada, porque además el hígado se regenera sin ningún tipo de problema y muy rápidamente. Pero no podemos estar...
Sí, pero que un trozo de cerebro se lleva en una parte de
su vida. Preparando y metiendo para sacar un trozo de cerebro. O sea, una biopsia cerebral es muy difícil que se haga así habitualmente. Entonces, el diagnóstico finalmente, definitivo, se hace tras una autopsia, lo que llamamos unas rodajitas muy pequeñitas de cerebro, como pueden ser las rodajitas que podemos hacer de... Permíteme la comparación, de salchichón, así, sí, muy finito. Y eso se tiñe luego con colorantes para visualizarlo al microscopio. Y entonces ahí es cuando ya sabemos que podemos tener un acúmulo proteico u otro. Y entonces nosotros lo que hacemos es, con esas muestras de cerebro, que ya algunos anatomopatólogos han clasificado en un tipo de patología u otra, en un tipo de estadio dentro de esa patología, está todo muy controlado, ojo que tiene que ser, está todo, tiene que estar esas muestras con permiso de los familiares o del enfermo en su caso, la normativa es muy estricta, hay bancos de tejidos, o sea que no cogemos, digamos, una autopsia de cualquier persona en absoluto, está todo muy regulado. Pero sí que hay bancos de tejidos, bancos de muestras a disposición de investigadores. Entonces, en esas muestras de tejido post-mortem, lo que nosotros hacemos es ver el estado de esos receptores de esos mensajes.
Si yo no he entendido mal y si no me corriges, lo que es el glutamato necesita para entenderse un receptor, para que pase la información dentro de la célula. Esos receptores son proteínas. Como tales proteínas son susceptibles de sufrir
alteraciones.
Esa alteración que hace que luego se acumule y se formen ovillos y que se produzca una degeneración, y por lo tanto es interesante ver realmente qué proteínas son esas y si realmente existe una relación entre uno y otro, ¿no?
Una diferencia. A ver, son proteínas, pero esas nunca forman ovillos.
Ah, esas no.
Quiero decir, no. Esos receptores son proteínas que están ancladas a la superficie de la célula, en la membrana que llamamos, pero esas no son los receptores de esos mensajes, no son precisamente los que pueden dar lugar a cúmulos.
Porque no están sueltos, digamos.
No, esos están ahí
anclados. Están ahí anclados a la superficie.
Esos sí que pueden verse afectados. ¿En qué sentido? Y eso también es una de las vías que yo creo que es importante en enfermedades neurodegenerativas. Y es que la célula no es un algo estático ahí. Está en continuo movimiento, incluso las moléculas que están dentro de la membrana se mueven de un lado para otro y se introducen dentro de la célula, se internalizan. Entonces hay un tráfico de esas moléculas en la célula.
Sí.
Y esto puede hacer que en ocasiones una célula tenga más o menos moléculas receptoras en su superficie. Ajá. Y eso puede hacer que símil que había puesto del cartero, que haya más carteros o menos carteros. Y eso puede hacer que la célula responda bien ante los estímulos o no responda bien, o responda en exceso. Entonces, pero esos receptores no son los que se aglutinan.
Pero sí sufren las consecuencias, ¿no?
Pero sufren las consecuencias, efectivamente, porque precisamente hay una cierta relación entre esos acúmulos de proteínas y que receptores funcionen más o menos, o a la inversa, que esos receptores que funcionan mejor o peor, también hay datos que sugieren que pueden afectar a esa acumulación. Es decir, que puede haber una interrelación en un sentido u otro. Y el problema es que realmente, o sea, hay datos, pero digamos que todavía el puzzle no lo tenemos completo. Tenemos fichas que están por ahí y que dices, bueno, pues es verdad que el glutamato, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, en esto que estoy diciendo de que más o menos receptores, sabemos que en un área concreta de la corteza cerebral de las personas que padecen Alzheimer, sabemos que un tipo de receptores de estos, de glutamato, se va perdiendo. Ajá. Y se va perdiendo de manera progresiva conforme avanza la enfermedad. Es decir, si yo necesito, para aprender, para memorizar, necesito que el glutamato se una al receptor y produzca esa capacidad de aprender, de memorizar, pues en un estadio 1 de Alzheimer hay descritos 6 estadios, ¿no?
Sí.
Entonces, en un estadio 1, esas moléculas receptoras bajan con respecto a una persona que no tiene Alzheimer, de la misma edad, ojo,
sí,
porque el envejecimiento también puede afectar. Si comparamos con un estadio 2, que es más avanzado, tenemos menos receptores todavía. Si vamos al estadio 3, tenemos menos que en el estadio 2. Y si vamos al estadio 6, que es el más avanzado de todos,
sí,
resulta que los receptores de glutamato se nos han venido abajo. O sea, es que no tenemos apenas.
Y por lo tanto no hay comunicación.
Y por lo tanto, exactamente, la respuesta que se produce o que se debe producir, pues no es tal.
Claro, aunque exista el glutamato, no hay quien reciba, no hay quien reciba la carta.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso abre una posible vía de tratamiento alternativo. Y de hecho ya se están haciendo algunos tratamientos encaminados a corregir las alteraciones que pueda haber de estos receptores de glutamato.
O sea, directamente para reponer, digamos, esos receptores o evitar que se sigan deteriorando, ¿no? Imagino
sí,
que son dos.
A ver, en este caso, hace un momento decía, podía haber mensajeros que exciten o que estimulen, otros que inhiban, pero también decía, es que hay muchos tipos de receptores. O sea, hay diferentes tipos de receptores, para que veas la complejidad, diferentes tipos de receptores que pueden ser capaces de transmitir ese mensaje del glutamato, ¿vale?
Yeah.
Bueno, pues uno de ellos, que nosotros no estudiamos, porque digamos que son, entre comillas, los malos de la película, permitidme, son receptores que median la respuesta tóxica del glutamato. Es decir, hay unos receptores que son capaces de unirse a ese glutamato cuando está en exceso,
sí,
y lo que hacen es que destruyen. Su mensaje es, pues meten muchos, de hecho, mucho calcio dentro de la neurona, mucho calcio, y producen el efecto excitotóxico, el daño excitotóxico, y destruyen a las células. Digamos que esos son los malos, entre comillas, de la película. Y nosotros estamos intentando ver los buenos de la película, que son otros, que son los que te digo que van bajando cada vez. Entonces, una teoría que tenemos es que si farmacológicamente conseguimos reponer el nivel de esos receptores al basal, al nivel al fisiológico, pues igual estamos no curando, ojo, que tengo que ser muy prudente en este sentido.
Sí, 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 hay que ser.
Pero sí paliando,
claro,
la evolución o la progresión de esta enfermedad.
Por lo menos.
De manera que se abrirían otras alternativas farmacológicas.
Ya
hay algunas. Estos que te digo, receptores que son los malos de la película, que cuando se sobreestimulan destruyen las células neuronales, un tratamiento que hay que se utiliza en Alzheimer es un fármaco que bloquea esos receptores, de manera que el glutamato no se puede unir a ellos, lo bloquea. Entonces hay un fármaco que ya está comercializado que lo que hace es evita el daño excitotóxico o tóxico del glutamato. Nosotros lo que intentamos es ver algún fármaco, y a lo mejor no nosotros, igual con nuestros estudios, otros investigadores de otro sitio del mundo, pues consiguen sintetizar algún fármaco que lo que haga es pues evitar que esos receptores, de los que te estoy hablando, los buenos, digamos, de la película, pues se recuperen. De manera que se abren alternativas.
La verdad es que es muy interesante. El problema está en que no tenemos tanto tiempo.
No, es bueno, y eso en Alzheimer. O sea, tenemos otras patologías, vamos, que complican el sistema todavía más.
¿Qué te parece si hablamos otro día de esas otras patologías?
Yo encantada, encantada. ¿Eh?
Bueno, vamos a resumir un poco, si te parece, todo esto que has contado, esto último sobre todo. Entonces, si yo he entendido bien, existe un transmisor, que es el glutamato. Ese transmisor, digamos, es volvemos al tema de las cartas y los carteros, ¿no? Entrega, es la carta que un cartero recibe. Si el cartero, digamos, es bueno, es decir, hace el reparto correcto,
Y entrega
o hay carteros suficientes para recibir todas las cartas que se reciben, hacen el reparto correcto y la distribución correcta dentro de la célula, pero si hay demasiadas cartas, hay algunos carteros, hay pocos carteros, o hay carteros que no se comportan como debieran. Y destruyen las cartas y provocan pues una revolución interior, vamos a decirlo así, dentro de la célula, que acaba afectando a la célula y muriendo.
Destruyendo la célula, eso es.
Ajá. Y ahí en esa guerra estáis vosotros metidos por medio, ¿no?
Y en esa guerra, exactamente, estamos nosotros metidos por medio. A ver, nosotros no, y ya te digo que yo con toda la prudencia del mundo, no vamos a resolver el tema del Alzheimer, ojalá, pero no. Ni el tema de las enfermedades neurodegenerativas, pero digamos que estamos aportando nuestros pequeños granitos de arena para que, bueno, primero nosotros poder seguir avanzando, pero también esos pequeños granos de arena, pues como he dicho antes, esas pequeñas aportaciones pueden ser utilizadas por otros investigadores para avanzar.
Claro, se abre un camino nuevo que lleva a una nueva investigación y a lo mejor a una mejora de tratamiento o quién sabe, porque la solución de la enfermedad es difícil por ahora, ¿no?
A ver, yo también quiero lanzar una cierta esperanza. Es verdad que las enfermedades neurodegenerativas hasta ahora no se curan, pero sí que hay tratamientos que tienden a paliar la sintomatología y la evolución. Estamos muchísimo mejor que estábamos hace unos años. Y ahora las enfermedades neurodegenerativas en general, la enfermedad de Alzheimer en particular, pues se afronta muchísimo mejor que se hacía hace años. Y luego hay mucha gente que está intentando pues dilucidar todos los mecanismos responsables de esa muerte neuronal que se implica en Alzheimer.
Y para eso es fundamental seguir investigando, ¿no?
También teníamos que concienciar en general a todos los políticos para que apoyaran la investigación, que bueno, pues que realmente se necesita seguir avanzando en una enfermedad que además estas enfermedades primero afectan a la persona, segundo afectan a las familias y además es que suponen un coste tremendo también. Claro. para la sociedad, un coste no solamente a nivel humano sino a nivel ya coste económico. Entonces, bueno, pues estamos, digamos, muchos investigadores intentando con mucho esfuerzo pues profundizar en el tema.
En estos temas. En ese sentido, el grupo de neuroquímica de Ciudad Real, ¿sois un grupo grande? ¿Cómo?
No, estamos y cada vez menos. La crisis nos está afectando a todos. En mi grupo de investigación, pues tenemos, mira, he de decirte, porque además yo creo que es obligado, pues aparte de estar yo como cabeza de grupo, pues está el doctor José Luis Alba Sanz, está el doctor David León, está la doctora María Ángeles Ruiz, está el doctor Carlos Alberto Castillo, la doctora Inmaculada Ballesteros. Y luego, esos son doctores, digamos, senior. Pero el trabajo de investigación, el trabajo duro, duro del día a día, porque los doctores, que te he dicho, también tenemos una carga docente muy, muy, muy alta. El trabajo día a día, básicamente, lo hacen las personas en formación, que incluye becarios, predoctorales, contratados en proyectos y demás. Y mientras que hace apenas unos años teníamos un grupo de 12, 13, 14 personas, en las que había gente en formación, que son los que pueden estar de la mañana a la noche más tiempo en un laboratorio, uh-huh, y que son en definitiva los que les debemos también muchos de los resultados, pues ahora no tenemos apenas gente. Tenemos, apenas dos, tres personas, que además muchas de ellas se les va a acabar el contrato en poco tiempo. Tenemos a Sara Díaz, que es una predoctoral que está a punto de defender la tesis, y luego tenemos pues a Esther y otra María Ángeles, que son estudiantes que están intentando hacer algo, pero que se van a tener que ir porque no hay posibilidades ni de becas ni de contratos. ¿Eso a qué nos lleva? Tremendo. Pues a que tenemos que hacer un esfuerzo los seniors, o sea, estamos saliendo tardísimo para intentar levantar la investigación, pero va a llegar un momento que está ya la asfixia, digamos, que tenemos en cuanto a subvención, en cuanto a contratos, en cuanto a becas, que todo el esfuerzo que se ha hecho en investigación, muchos grupos de investigación, se van a ver obligados a permitirme la expresión, que yo digo mucho en términos coloquiales, a cerrar el chiringuito. Y eso para una sociedad es tremendo lo que puede suponer. Porque nosotros estamos trabajando en un campo, en enfermedades neurodegenerativas, en Alzheimer. Pero hay gente que está trabajando pues en ingenieros, físicos, matemáticos, químicos de otro tipo y demás. Entonces, yo como investigadora creo que es absolutamente imprescindible para el desarrollo de una sociedad el que la investigación se desarrolle de manera, digamos, medianamente normal. No sé lo que vamos a poder hacer. Y ahora, bueno, pues todavía tenemos una financiación que también he de decir, permíteme, sí, porque hay que agradecer también la financiación, o sea que todo esto es posible porque nosotros hemos tenido financiación de entidades públicas, proyectos nacionales, hemos tenido proyectos regionales y hemos tenido proyectos de entidades privadas como la Fundación La Caixa o la Marató de la TV3 catalana, que tenemos un proyecto actualmente en desarrollo. Y también hemos tenido financiación europea. Ajá. También hemos tenido ayuda de los programas marcos de la Unión Europea. Pero hemos tenido, ahora tenemos todavía un proyecto vigente a nivel nacional, un proyecto vigente a nivel privado, el de la Marató, que te digo, pero esto da para un par de años y poco más. Y luego también permíteme que tengo que agradecer la colaboración, porque yo creo que es obligado, no solamente de mi grupo, que también te he dicho, sino hay dos investigadores en la Universidad de Barcelona, que son el doctor Isidro Ferrer, al que tengo que agradecerle muchísimo porque colaboramos desde hace muchos años, y a la doctora Marta Barrachina, uh-huh, también de la Universidad de Barcelona. Bueno, pues hasta ahora igual hemos podido colaborar, pero ¿por qué? Porque tenemos más o menos modestamente, digamos, unas subvenciones. Pero para hacer todo lo que yo te estoy contando, se necesita un mínimo de presupuesto. Yo ya no te digo pedir muchísimos, muchísimos millones, pero un mínimo de presupuesto. Sí, sí. Porque si no tenemos dinero, es absolutamente imposible seguir investigando. Pero tan importante como ese presupuesto es el capital humano. Si no tenemos personal en formación, personal joven, que además son estudiantes que les apasiona la investigación, que les gusta y demás, pues si no tenemos, no podremos hacer esa investigación. Pero es que estaremos cortando alas también a futuros investigadores. Nadie sabe si podemos sacar un premio Nobel de chavales jóvenes. Entonces, esto es tremendo.
La verdad es que la situación es tremenda, lo vengo escuchando continuamente en estas entrevistas, y ojalá que alguien que pueda cambiar las cosas escuche. No son quejas, es describir la realidad, la cruda realidad.
Es, o sea, exactamente, es decir las cosas como son. Y a ver si hay en esas lucecitas que decíamos o que comentabas tú al principio, en esas bombillas que se encienden, a ver si hay alguna bombilla, pero de un amperaje tremendo y de eso, que se encienda en los cerebros de las personas que
deciden.
Los gobiernos.
Muy bien, muchísimas gracias, Maite.
Hasta luego. A vosotros, un placer.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
La elaboración de este programa de Hablando con Científicos ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Economía y Competitividad y la Universidad de Castilla-La Mancha. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
In the dark.